Segundo, estrés. Consideración del proyecto de ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
Consideración. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, buenas tardes, presidente, queridos colegas. Desde las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Legislación y Codificación y Justicia, hemos hecho una serie de audiencias públicas, idas y vueltas. Se intentó tratar en la sesión pasada, se derivó de vuelta a comisión. Y hay que decirlo, con la gestión del flamante canciller Julio Arriola, se pudo acercar a las partes y llegar a un acuerdo en algunos puntos básicos sobre la nueva normativa de ser aprobada y promulgada. Este proyecto, que ya tuvo media sanción del Senado, la recomendación de aprobación con modificaciones, cuenta con el consenso también de la ADEP y de los tres gremios de funcionarios administrativos de la Cancillería Nacional, y tal es así que dichas modificaciones sugeridas fueron firmadas por el propio canciller y los representantes de todas estas asociaciones. Paso a relatar algunos puntos, los más interesantes de esta aprobación con modificaciones que estamos solicitando. Esta ley tiene como objeto ordenar, actualizar y modernizar el funcionamiento del servicio diplomático, adaptando a las nuevas exigencias y las sinergias del escenario mundial, e incorporar a este proyecto el servicio administrativo y técnico, que hasta hoy solamente está en funcionamiento a través de decretos del Poder Ejecutivo. Cabe destacar que el servicio administrativo y técnico cumple también una función muy importante dentro del esquema de la Cancillería Nacional, así como los señores diplomáticos escalafonados. No solamente buscamos subsanar injusticias internas hacia funcionarios que desean formar parte de una carrera de una institución, sino también un mejor aprovechamiento y dignificación de los recursos humanos para ser inherente y cumplir todas las exigencias de la función pública. Cuatro comisiones hemos dictaminado en el mismo sentido con las modificaciones introducidas, acordadas, repito, con el propio canciller y los gremios. Algunos artículos de los más importantes. En primer lugar, se equilibra la composición de la Junta de Calificaciones, donde a partir de ahora va a integrar con este proyecto el canciller, un funcionario de alto rango con grado de embajador, el director de la Academia Diplomática y Consular, los parlamentarios presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, un catedrático profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho UNA. Y paso a leer algunos artículos, como por ejemplo el artículo 15, que habla del tema de los embajadores, que se respeta la ley vigente del año 2007, in totum, que habla del cupo, el famoso cupo político en la designación de embajadores. Artículo 15, inciso A, F, G y H, que habla que las designaciones de los incisos B, C y D no podrán exceder del 50% de los embajadores designados en el exterior. Esto es el mismo texto de la versión Senado y el mismo texto prácticamente de la ley actual. O sea que desmentir un poco aquella tesis que habla de la excesiva intromisión de políticos en la Cancillería Nacional. Se habla en el artículo 63 también de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un Instituto de Educación Superior de la República, que se regirá por el artículo 79 de la Constitución Nacional y las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 56 habla de las designaciones consulares. Artículo 56. Las designaciones contempladas en los incisos A, B y C no podrán exceder del 20% del total de cónsules designados en el exterior. O sea que esta es una introducción, una modificación a la ley 2007 y también una modificación al proyecto del Senado que habla de un 25% en la designación de cónsules que no son de carrera. Acá se baja eso al 20% con consenso de la ADEP y de los demás gremios. También el reconocimiento académico. Ya hablamos de la Cancillería Nacional, de la Academia Diplomática como un instituto superior que otorgue títulos reconocidos por el MEC y garanticen la excelencia de las enseñanzas de los funcionarios que representan a la República del Paraguay. Tanto en el artículo 13 como en el artículo 86 habla de concurso nacional de oposición y mérito para el ingreso al servicio diplomático y consular como para el servicio administrativo. Esto es muy importante en razón de que también se ha hablado mucho de que desde el Congreso se quiere pisotear por esas normativas y se habla expresamente, tanto en el artículo 13 como 86, del concurso nacional de oposición para el ingreso no solamente al servicio diplomático y consular, sino también para el servicio administrativo. Se amplía la conformación del escalafón administrativo por única vez mediante la racionalización del talento humano de la institución. Esto regirá para funcionarios permanentes que cuenten como mínimo con 3 años de antigüedad. No existen creaciones de rubros en razón de que estos funcionarios ya se encuentran dentro del presupuesto de la Cancillería Nacional. Con esto se pretende lograr un servicio diplomático y consular espejo al servicio administrativo y técnico, donde todos tendrán los mismos derechos, obligaciones, cumpliendo funciones en las diferentes áreas de la Cancillería que les corresponda. Nadie entra por la ventana en ningún servicio, ni en el diplomático, ni en el administrativo, todos por concurso. Además, se habla mucho también del tema presupuestario. Confiamos mucho en la gestión del señor canciller, ya que al implementarse gradualmente se necesitará un presupuesto de aproximadamente 13 mil millones de guaraníes anuales para poder operativizar esta ley. Entonces, le pedimos al secretario de Estado que arbitre todos los medios, los recursos necesarios para poder implementar este proyecto que tanto la Cancillería, la ADEP y los demás sindicatos pudieron consensuar. Buscamos la profesionalización y estamos orgullosos de los embajadores de carrera que pertenecen al escalafón diplomático, pero también no podíamos dejar de pasar esta oportunidad histórica para reivindicar a muchos funcionarios contratados y nombrados ya en los planteles de la Cancillería Nacional para que puedan honrarnos en el servicio administrativo, siempre cumpliendo con todas las normativas legales. Por eso, presidente, estas 4 comisiones están de acuerdo con la aprobación con modificaciones versión Senado. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Modificación versión Senado.
Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Aprobar con modificación, ahí aclaro.
Aclaró.
Para que aclare nomás qué versión lo que se está aprobando.
Tiene uso de palabra el diputado Freddy Esclesi. Le di la palabra a la diputada Rocío.
Sí, yo pensé que era porque el diputado no aclaró bien su moción, pues. Disculpe, presidente.
Bueno, tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, hemos llegado por fin, parece, a un texto que se va a tratar el día de hoy antes de la sanción ficta en esta ley sumamente, sumamente conflictiva. Y todos los sucesos, señor presidente, que estamos viviendo desde el día de ayer, me lleva a pensar qué estamos haciendo nosotros como Cámara de Diputados para fortalecer las instituciones, para dotarles de leyes que realmente fortalezcan esa institucionalidad que necesitamos instalar en un Estado de Derecho. ¿Cómo estamos contribuyendo a ello? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Estamos tratando de darle el gusto a todo el mundo? A veces es muy difícil, señor presidente, porque acá priman factores personales, políticos, de votos, no sé. Entonces, eso en general, es una visión en general de qué estamos haciendo nosotros como Cámara de Diputados para fortalecer las instituciones. Este proyecto de servicio diplomático con media sanción del Senado tuvo sus idas y venidas, sus internas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, se llegó ayer a un texto consensuado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en el proceso legislativo de aprobar una nueva ley para el servicio diplomático y administrativo de Relaciones Exteriores. Y a su vez estamos derogando una ley que es la 1335/99, que es una ley, señor presidente, y hay que decirlo, que es anterior incluso a la ley de la función pública. Era una ley modelo basada en la meritocracia. Señor presidente, ¿puede hacer sonar el timbre? Gracias. Estaba diciendo que lo que estamos derogando es una ley, la 1335/99, que es una ley modelo, nacida en el corto gobierno de Cubas, pero que trascendió a varios gobiernos de varios colores. Una ley basada en la meritocracia, una ley donde se establecía por primera vez en la normativa paraguaya, porque es anterior a la ley de la función pública, que las personas deberían entrar por méritos a la carrera diplomática. Es decir, era una ley modelo. Tan modelo era que tardaron muchísimo en implementarla. Recién se implementó en el 2007, porque lógicamente había resistencia, porque esta ley iba a poner en un plano de igualdad a todos los paraguayos, sea cual fuese el color y sea cual fuese su origen, ¿verdad? En el 2007, Sala Técnica, si me ayuda, por favor, comienza a implementarse esta ley. Se realizan, a partir del 2007, 14 concursos públicos para la carrera diplomática. Se tuvo cerca de 2.900 postulantes a estos concursos. Ingresaron en todo este tiempo 163 personas. Siguiente. Estas personas, fíjense ustedes, representan prácticamente a todos los departamentos. Representan a Asunción, a Central, Concepción, San Pedro, Caguazú, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Guairá, Paraguarí, Ñembucú y Cordillera. De estos ingresantes hubo un 47% de mujeres, un 53% de varones, es decir, todos concursaron en igualdad de condiciones. El siguiente, estos provenían, ahí ustedes pueden ver el cuadro del porcentaje, provenían de colegios privados, de colegios subvencionados, de colegios públicos, de colegios extranjeros, ¿verdad? Tenemos una representación de todos los segmentos. Siguiente. Y vemos, esta cifra es súper importante. ¿Me permite, presidente, un poco más, por favor? Esta cifra es súper importante porque vemos acá que a la primera ingresaron 61 postulantes, es decir, en su primer intento. En el segundo intento, es decir, los que no ingresaron la primera vez, se volvieron a postular, ingresaron 52. Al tercer intento, 30. Al cuarto, 10. Al quinto, 3. Y al sexto intento, 1. Es decir, alguien que persistió al final y demostró que sí se puede. 6 veces intentó. Siguiente, por favor. De estos 160, porque me queda lejos el... 162 cuentan con un título de grado y 72 cuentan con un segundo título. Es decir, estamos hablando de 234 títulos universitarios en estos postulantes que ingresaron durante estos 14 años. Adelante, 14 de concursos. En cuanto a los idiomas, por lo menos cada uno de los siguientes tiene 2 idiomas. Y ahí ustedes pueden ver los distintos idiomas que tienen. Algunos tienen 5 idiomas, 6 idiomas, 7 idiomas. Realmente hay gente muy preparada, muy capaz en el servicio diplomático. Siguiente. Los posgrados. Tenemos personas que tienen maestrías nacionales, internacionales, aparte de más de 2 títulos, es decir, una formación técnica muy alta. Siguiente. Esto es muy importante, señor presidente. Esto es muy importante para que veamos que a pesar de que hubo un consenso, en realidad hay un retroceso. Fíjense ustedes que por la ley 1355 que estamos derogando, se establece en cuanto a el tema de los consulados, o sea, la ley que está vigente establece que cupo político en consulados es igual a 0. Cupo político en consulados es igual a 0. Sin embargo, en la modificación, en el proyecto con media sanción del Senado, se establece que para el consulado es un 25%. Y la modificación del Ministerio de Relaciones Exteriores establece un 20%. Proyecto consensuado donde cada uno fue cediendo. Pero en este punto, señor presidente, yo quiero hacer alusión a una cuestión que tiene que ver cuando los consulados son ocupados por personas no preparadas. Sin dar nombres, en mi carácter de ex fiscal me tocó investigar un consulado de Buenos Aires, donde hemos detectado más de 200 mil dólares de perjuicio patrimonial, falsificación de documentos, de estampillas, funcionarios fantasmas. Y la persona era alguien que ocupaba un cargo público, pero que ni por si acaso estaba en la carrera diplomática. En un consulado tan importante como el de Buenos Aires. Entonces, en este punto, señor presidente, existe un retroceso en la ley. Pero, considerando el gran esfuerzo que ha puesto todo el plantel de funcionarios, de los embajadores, ministros, acompañamos la versión consensuada. Pero hay que dejar constancia que nosotros debemos construir institucionalidad, presidente. Nosotros debemos tratar de siempre sancionar leyes que fortalezcan las instituciones. Porque ¿qué es lo que queremos y reclamamos siempre y nos reclama la ciudadanía? No más cupos políticos, no más funcionarios por la ventana, no más personas no preparadas en cargos con sueldos multimillonarios. Y este es un ejemplo, esta ley que estamos derogando es un ejemplo en cuanto a eso. Y a eso debemos apuntar, porque ¿qué es lo que queremos? Funcionarios como estos que acabamos de ver, que entraron por concurso, que tienen 2 títulos, que tienen varios idiomas, que son la cara del Paraguay ante el mundo, que son ellos los que están. ¿Quién está hoy al frente en Colombia? ¿O estuvo ayer con todo el suceso del fiscal Marcelo Pecci? Estuvo la ministra, creo que López. O sea, estuvo el cuerpo diplomático ahí en primer lugar. ¿Quién es el que está ayudándole a cada paraguayo en cada punto del mundo cuando tiene un problema? Es un diplomático que tiene que tener la formación para ello. Entonces, señor presidente, dejar esta reflexión, estos números, decir que esta ley funcionó, que fue una ley modelo, que fue una ley modelo y los números lo demuestran. Y que considerando el enorme trabajo realizado y la diplomacia utilizada para poder lograr un texto consensuado, acompañamos la versión unificada. Pero volver a reiterar, desde esta Cámara debemos apuntar a la institucionalidad, a fortalecer las instituciones y hacer que éstas estén compuestas cada vez por mejores funcionarios y más formados. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Entre tantos temas que hoy tuvimos como desafío abordar, toca decidir este proyecto de ley que deroga la ley número 1335 del Servicio Diplomático y Consular. Haciendo un poco de memoria, hemos recibido este proyecto ya con media sanción del Senado, denominado Ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico. Y era imperioso tratarlo porque el 18 de mayo tiene sanción ficta. Yo quisiera en ese sentido hacer algunas ponderaciones para los registros fundamentalmente, porque cuando empezamos a tratar este proyecto hace un par de semanas, había reflexionado en aquel momento con palabras a lo mejor un poco menos diplomáticas, pero que estábamos complicando realmente el funcionamiento del Estado de Derecho. Y hoy quiero repetir eso. Estamos realmente asumiendo posturas que complican la vigencia del Estado de Derecho. Este es un tema de mucha relevancia porque además de tratarse de la política exterior del país, que incluye, entre otras cuestiones para recordarlo, temas de soberanía, temas de el derecho de nuestros connacionales en el exterior, la defensa de nuestros intereses. Nuestras decisiones también afectan y afectarán al futuro de los funcionarios en el proceso de institucionalización de la Cancillería Nacional. Lo que nos está pasando como país no es un castigo del cielo. Se trata justamente de la insoportable manera que tenemos de legislar. Y por la naturaleza de sus funciones, la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores era compleja. Y antes de abordar esta ley, había que hacerse algunas preguntas en eso que tanto insisto de realizar un control ex ante, in intere y ex post de todas las leyes que vamos tratando durante el ejercicio de esta tarea que nos toca cumplir, que finalmente termina afectando a la vida de todos los paraguayos y en este caso a un ministerio emblemático para sostener la política exterior paraguaya. Escuché decir al nuevo canciller Julio Arriola que él hubiera preferido dos leyes para arreglar el servicio diplomático y consular por una parte, y el administrativo y técnico por la otra. ¿Sabrá por qué hace esa referencia? Sus más de 30 años de carrera le dan un sustento suficiente para escuchar con detenimiento esta posición, que está de más decir, desde esta banca coincidimos, pero coincidimos porque así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 101, al referirse a las carreras públicas. No lo hacemos por simpatía de amistad o partidaria, o ideológica. Lo hacemos porque coincidimos que la Constitución Nacional es la que debe regir la conducta de todos los funcionarios públicos. Recordemos, compañeros, que la ley 1535 tiene 62 artículos y el proyecto de ley que hoy estamos tratando, que viene con media sanción del Senado, tiene 127 artículos. Doblamos la cantidad de artículos y el escenario ideal, me gustaría decirlo, sería uno en donde hubiésemos buscado la vigencia de la ley que hoy pretendemos derogar con el rechazo parcial del proyecto con media sanción del Senado. Sin embargo, considerando todo lo que presenciamos a lo largo del tratamiento de este proyecto, las confusiones, los dictámenes diferentes de las distintas comisiones, el dictamen que entra ese día que termina suspendiéndose y que no teníamos idea de dónde venía, y otras cuestiones que ya no valen la pena recordar a estas alturas. Señalo, sin embargo, y saludo el consenso alcanzado en la Cancillería Nacional entre todos los gremios. Es importante en un proceso, digamos, tan incidentado, rescatar lo bueno que es ese consenso que se generó. El Paraguay le urge consolidar sus instituciones republicanas para tener suficiente capacidad de responder a las necesidades del pueblo paraguayo. La función pública implica un compromiso con el Paraguay, implica un compromiso con la gente. Por eso, la meritocracia debe ser la regla para el ingreso a las entidades del Estado. En esa línea de acción, soy una férrea defensora de la vigencia del Estado de Derecho. Las leyes deben respetar a rajatabla. Si no, no tiene sentido nuestra presencia en el Congreso, porque nuestra labor no cumple con su verdadero propósito: hacer que los paraguayos podamos vivir mejor. Y sobre todo, hacer que los paraguayos que tuvieron que ser expulsados por razones económicas de este país puedan recibir la atención que se merecen lejos de su tierra. Sobre el proyecto que hoy nos ocupa, a pesar de las posiciones dispares, del antagonismo incluso, no constituye un logro menor el haber arribado a este consenso. Es algo que también deberíamos buscar en nuestra Cámara cuando abordamos determinados proyectos de ley. Es por eso que desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, al tiempo de celebrar el haber llegado a este acuerdo que implicó renuncia, estoy segura, por parte de las partes involucradas, apoyamos la versión que fue consensuada en Cancillería, Presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, Presidente. Yo, más que profundizar en el proyecto, que creo que ya fue abordado de manera bastante amplia, quisiera nada más puntualizar algunas reflexiones. En primer lugar, es celebrar que se haya llegado a un consenso, celebrar la actitud del canciller Arriola, celebrar la postura firme con la que encaró en este poco periodo que le tocó estar, la llegada a ese consenso. Creo que defendió como corresponde los canales correspondientes. Y lastimosamente este último tramo del proyecto estuvo en manos de un canciller que simplemente dejó estar hasta el punto de dejar justamente a merced de la fuerza política, ¿verdad? Que es justamente lo que se quería evitar, al punto de lastimosamente saltar algunos canales para hacer llegar los dictámenes, hasta el punto de enviar a los viceministros a las respectivas comisiones del Congreso, y dejando de lado la excelente labor que realiza el enlace que tiene la Cámara de Diputados con la Cancillería misma, ¿verdad? Causando justamente ese tipo de teléfono cortado y de conversaciones que bueno, llevaron a que incluso se traiga un dictamen sobre la hora bajo la mesa y que lastimosamente que estuvo cerquita de ser aprobado. Por lo tanto, en ese sentido, celebrar también y reconocer que sencillamente no se aprobó gracias a que logramos esa a que logramos pedir esa vuelta a comisión que logró la colega Celeste Amarilla, que de repente parece que agarró descolocado a alguno y logró que vaya a comisión y que no impere esa fuerza, esa bajada de línea política que hubo, que quería congraciarse con algunas personas y que buscaba meter a muchos amigos y conocidos por la ventana, ¿verdad? Como sabíamos que apuntaba al proyecto. Por lo tanto, solidarizarme con el manoseo que sufrieron lastimosamente los funcionarios diplomáticos, solidarizarme con que lastimosamente se sigan atravesando este tipo de puntos. Allá está el asistente de la senadora Samaniego que le hiciste entrar, Derlis. Quisiera entender, ¿verdad?, por qué, en qué conceptos y justamente cuáles son las conversaciones que se llevan a cabo para entender qué línea es lo que se baja en la aprobación de este proyecto, ¿verdad? En ese sentido, expresar mi solidaridad de nuevo con los funcionarios diplomáticos, decir y reafirmarme en que los cargos, la función pública tiene que estar al servicio de la gente y no al servicio del acomodo de algunos amigos o del equipo político, que justamente el servicio diplomático es nuestra primera línea para con el mundo. Por lo tanto, es importante que tenga la formación y la capacitación adecuada. Por lo tanto, es una invitación a la gente a que concurse. Es una invitación a la gente a que entienda que el futuro de los cargos públicos tiene que ser por concurso. Y al que no quiere entender eso, tienen que entender que tienen todo un sector privado a su disposición. ¿Quién les dijo que el sector público es el único lugar donde se consigue trabajo? Tienen que saber que hay una opción en el sector privado, hay gente muy sacrificada en el sector privado. Tal vez a alguno no le guste tanto la idea de tener que trabajar o de tener el manto protector de algún capo político, entonces por eso tal vez no se animan al sector privado, pero tenemos que cambiar esa concepción de que tenemos que nacer y morir como funcionarios públicos, como operadores políticos y con dependencia y con pleitesía política. Porque acá el cargo público tiene que ser al servicio de la gente, al servicio del Estado, al servicio de todos los paraguayos, y no al servicio de la campaña política, no al servicio de los operadores, no al servicio de los negocios y no al servicio de las amistades. Al servicio justamente de un Estado que funciona, un Estado que responde a las necesidades de la gente. O si no, pasa que justamente terminamos regalando nuestros recursos, terminamos regalándonos como país. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y tenemos que entender que desde la función pública tenemos la obligación y el compromiso de dar resultados para todos los paraguayos. Para todos los paraguayos y no solo para un sector de los paraguayos que en cierta manera nos queda cómodo y nos tiene que acompañar en las próximas elecciones. Así que nada más celebrar eso. Celebrar también el trabajo del colega Walter Harms, que yo sé que con mucha... aún con las diferencias que tenía dentro de su bancada, se demostró muy aperturista a conversaciones. Celebrar el gran trabajo de la colega Rocío Vallejo, que fue la que, le afirmo al que quiera, que fue la que de punta a punta leyó y analizó el proyecto más que cualquier otro diputado en esta Cámara, y que fue la que en cierta manera le destapó la olla al canciller anterior cuando en su momento quiso ser medio flojito al momento de cambiar un poquito la postura inicial, la que venía acompañada por los funcionarios del escalafón diplomático. Así que celebrar que no se termina, que no se desmorona este proceso, que se apunta a construir y a solidificar la institucionalidad de la Cancillería, y ojalá este tipo de procesos se siga contagiando y se siga expandiendo a más instituciones del Estado paraguayo. Así que por la versión de consenso, por la versión con modificaciones del proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Mineur.
Sí, voy a hacer uso de palabra. Ahora nos toca, gracias, presidente. Nos toca hacer uso de palabra y me corresponde ejercer la representación de la bancada B del PLRA, de la cual formo parte, a los efectos de manifestar de que acompañamos este proyecto consensuado, gracias a que de manera muy inteligente se ha añejado, independientemente a cualquier otra polémica que pudo haber surgido en torno a esto. El servicio público en el exterior es un desempeño complicado, es un desempeño que requiere la máxima concentración y necesita de que el funcionario público asignado a la representación en el exterior tenga que demostrar en el desplegando sus talentos, su capacidad, mucha lealtad. Y creemos de que el consenso es un buen camino para poder dotarle a quien ejerce la representación de la política exterior, que es el presidente de la República, a través de su brazo ejecutor, que es la Cancillería. Le estamos dotando de una herramienta que le va a permitir una armonía entre los funcionarios que ejercen funciones dentro del país y funcionarios que ejercen funciones fuera del país. Y que este proceso de rotación establecido en la ley, que lleva a los funcionarios a tener que estar ausentes de ese país al cual pertenecen, de esa tierra al cual pertenecen, tengan que estar de 4 a 6 años y luego tengan que volver 2 años, tenga que tener un mecanismo armónico de rotación y no se tenga que generar una competencia inmisericordia para el interior, inclusive utilizando muchas veces la influencia para poder así torcer la junta de calificaciones en lo que hace a las decisiones de la misma. Creo que con este proceso de unificación de criterios estamos construyendo un criterio único de la alternativa que tiene el funcionario para poder salir al exterior, demostrar su capacidad. Por eso han abrazado esa carrera. Pero también tengo que entrar a defender el criterio del presidente de la República para una designación política. Si bien estamos hablando de una ley que regula el servicio en el exterior y hace a la carrera de los funcionarios escalafonados, también esta misma ley establece la posibilidad de que el presidente de la República pueda tomar decisiones que le lleven a optar por una representación política. Así él entienda que le conviene al país por el momento o por las circunstancias que está viviendo. Este es un instrumento que da oportunidad al interior del ministerio a poder tomar decisiones oportunas, decisiones que brinden operatividad y que por sobre todas las cosas tengan que representar al país personas que no solamente tengan que desplegarse con responsabilidad, con honestidad y con mucha capacidad, sino también tengan un alto grado de lealtad. La función en el exterior no solamente debe estar cargada por los elementos propios de la responsabilidad que hacen a la puntualidad, a la calidad del trabajo, a la excelencia, sino también tiene que estar cargado de mucha lealtad. Tiene que estar encaminada esa función a aferrarse al juramento que uno hace para brindarse en esa función muy difícil, muy complicada, en el exterior. No solamente se debe encaminar la función a las relaciones internacionales, sino también tener la capacidad de interpretar lo que ocurre en la política internacional, que son dos cosas muy distintas, porque nuestras representaciones no son en el marco bilateral únicamente, sino también se dan en el marco multilateral, y cuando uno está en un país también tiene que entender lo que ocurre en la región y tiene que tener la capacidad de interpretar lo que ocurre en el contexto y traducir a través de los informes, porque el Paraguay tiene que estar informado a través de personas calificadas de lo que ocurre y cómo se está dando la dinámica en el proceso de relacionamiento y en el proceso de la política mundial. Es una ley muy delicada y se activa en este momento ese sticker que tenemos como parlamentarios en ejercicio de función diplomática. Muy pocas veces la Cámara asume esa representación en la política doméstica. Generalmente se asume la diplomacia parlamentaria cuando salimos en misiones parlamentarias, pero en esta ocasión, así como en los préstamos, estamos en actividad parlamentaria directamente comprometida con la diplomacia. Si bien sabemos de que esta ley es de uso interno, rige dentro del territorio, nos permite tener la fortaleza para que a través de esta ley tengamos que darle la capacidad a nuestras representaciones de contar con personas capacitadas, que sí la hay en la Cancillería Nacional, personas que tienen el rodaje, el kilometraje, la experiencia para poder desempeñarse no solamente con países con quien tenemos poca asimetría, sino inclusive con potencias del mundo en donde tenemos que salvar esas adversidades de la representación, y lo tenemos que hacer con jerarquía y con posibilidad de obtener siempre éxito a través del respeto que tenemos que brindar individualmente, pero haciendo respetar nuestra bandera, nuestra soberanía, nuestra independencia. Nos toca hoy acompañar este proyecto consensuado que va a instalar una nueva herramienta dentro de este proceso de la designación y de la presencia de nuestros diplomáticos en el exterior. Uno es embajador, uno es ministro, uno es consejero, uno es primero, segundo, tercer secretario en el servicio exterior las 24 horas del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes. Entonces, no solamente tiene que tener hoy la Cancillería una nueva herramienta, sino tener la posibilidad de que a partir de la vigencia de esta herramienta pueda poner a las mejores personas con la capacidad, con el rodaje internacional para poder ejercer la representación de un país que necesita ser reconocido en el mundo, que necesita ser respetado en el mundo, y tengamos así una representación digna que pueda mostrarnos como un país soberano, independiente, con mucha dignidad en el contexto internacional. Celebro el consenso, celebro de que se haya arribado a un acuerdo, y acompañamos a través de nuestro voto la aprobación de este proyecto consensuado. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Hams.
Gracias, presidente. En realidad, este es un proyecto del que me gustaría hablar más detenidamente, atendiendo a largo proceso que llevó, pero entendiendo también que muchos de los colegas, algunos inclusive entrando en la nimiedad del detalle, han robado demasiado tiempo a esta plenaria, y en honor también a que hay otros proyectos demasiado importantes que tenemos que atender, yo simplemente solicito la aprobación del dictamen que incluye las modificaciones planteadas desde la Cancillería, que es el resultado del trabajo entre el Canciller Nacional y los representantes de los distintos gremios. Reitero, presidente, en honor al tiempo, y como a muchos se han excedido inclusive en sus aseveraciones, simplemente solicito eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Tengo acá a la vista una nota remitida por el señor ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, a la Comisión de Legislación y Codificación, donde informa que han alcanzado un consenso con la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República del Paraguay, ADET, la Asociación de Funcionarios Escalafonados del Servicio Administrativo, AFESA, la Asociación de Funcionarios de Servicio Civil, AFUSEC, y el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, SINFUEMIRE. Presidente, este consenso fue tomado por la Comisión de Legislación a los efectos de dictaminar, recomendando al Pleno aprobar la versión Senado con las modificaciones que fue producto de este acuerdo, presidente, y que en detalle ya explicó muy bien el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Acompañamos el presente proyecto con las modificaciones consensuadas por la Cancillería, presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. El diputado Derlis Maidana tiene uso de palabra.
Sí, presidente. Totalmente coincidiendo con el presidente de la Comisión de Legislación, diputado Ábalos Mariño. Simplemente, sin ánimo de generar polémica, quiero hacer dos puntualizaciones. El introducir el 20% para cupo consular, para el llamado cupo político, no es un retroceso. Hoy día, si ustedes miran la nómina de Cancillería, sobrepasa largamente el 35% el cupo político. Y eso es en razón de que en el artículo 10 de la ley 1335 se le faculta al presidente de la República a designar a todos los funcionarios sin pertenecer al escalafón. O sea, eso no es un retroceso, al contrario, se introduce una limitación en cuanto a una cantidad que es del 20%. Y me acuerdo del proceso que dirigió la entonces la colega, a quien pido también disculpa por mencionarle, Rocío Vallejo, contra un ex cónsul, creo que ya fallecido, de Buenos Aires, y está bien, sea cupo político o sea del escalafón diplomático, si falla y si infringe la ley, bueno, que se haga justicia. Eso no es porque sea o político o sea diplomático va a cometer menos delitos. Y el tema del concurso, en ningún momento nosotros hemos dicho ni solicitado que nadie entre sin concurso. Es más, y para hacer un poco de historia, desde el año 1999 a esta parte, hay más de 314 personas que entraron al escalafón diplomático sin concurso. 200 a través de un acuerdo interno del año 99 y 114 por sentencia judicial. Y en el resto de las afirmaciones coincido plenamente de que tanto para entrar al escalafón administrativo, consular y diplomático se haga a través de los concursos públicos de oposición. Pero quería hacer nada más esa aclaración, presidente.
Agradece su participación, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, seguidamente la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, diputada Camacho.
Sí, gracias, presidente. Desde la bancada también del Partido Encuentro Nacional nos dirigimos a la plenaria de la ciudadanía celebrando este acuerdo entre los distintos actores de la Cancillería. Fue un largo proceso, fue bastante debatido, fue bastante estudiado dentro de las distintas comisiones, hubieron audiencias públicas, un gran esfuerzo de todos los integrantes de las distintas comisiones para llegar finalmente a este acuerdo, para otorgar una herramienta sin duda necesaria y una herramienta que esperemos contribuya a generar, sin duda alguna, un mejor servicio diplomático, una mejor representación dentro del contexto internacional. Y como diría que el Paraguay, dentro del concierto de las naciones, finalmente, y a través de la continua capacitación y desde todo punto de vista, llegue en algún momento a destacarse y a distinguirse por todo lo que hace al servicio diplomático. Queremos destacar también que la función diplomática, una de las importancias más trascendentales que tiene, es ese auxilio, esa asistencia, ese servicio que otorga a los ciudadanos en distintas situaciones que muchas veces escapan a lo que está expresamente escrito y reglado en los papeles. Y es ahí donde el espíritu de servicio puede hacer que se destaque un funcionario, un representante, un diplomático que tenga sobre todo muy en alto todo lo que es el amor a la patria, el espíritu de servicio y características de sensibilidad social sobre todo. En este tiempo yo quería transmitirles también que me ha tocado recurrir por temas de índole social a un diplomático y me ha sorprendido gratamente la rapidez de su respuesta y también el cuidado y el interés que ha demostrado en el caso que afectaba a un connacional. Como así también en otra ocasión, tratándose de un niño menor, también otro diplomático en absoluto se ha ocupado o ha dado un poco más, ni siquiera lo que se espera de un diplomático y menos aún todo lo que un ser humano y en estos cargos puede hacer como un servicio excepcional para que cubra las grandes diferencias que de repente se encuentran, sobre todo por, como ustedes saben, siempre la escasez de los recursos, siempre los recursos limitados y limitantes que hacen que muchas veces este servicio se vuelva cuesta arriba. Desde esta Cámara, por supuesto, dispuesto siempre a apoyar todo avance que significa en términos tan importantes para un país como el nuestro, un país con tantas deficiencias, con tanta inequidad, donde uno de los principales factores de migración hacen a lo que se llama el exilio económico, por lo tanto, una representación internacional reviste sobre todo una gran dosis de humanismo. Recordar que como toda herramienta que puede ser positiva, también puede pervertirse, y en ese sentido qué bueno sería que todos los actores que han participado para llegar a este consenso sean fieles custodios como para ir desarrollando efectivamente todo lo que establece esta ley, como para ir también acercando avances u otras modificaciones que en el futuro puedan ser necesarios, y recordar y decir que justamente las grandes diferencias que se dieron en el estudio de este proyecto de ley se deben indudablemente también a grandes injusticias que se han dado dentro de la Cancillería, dentro del servicio diplomático, teniendo de repente muchas injusticias que no han podido salvarse todavía, que ojalá con el tiempo puedan ir puliéndose las diferencias y podríamos ir avanzando en términos que, aunque no cubra la ley, se pueden ir avanzando en otras reivindicaciones y en otras, digamos, la necesaria atención a todo lo que hace una gestión del servicio exterior con un instrumento como este, en el que queda también claro lo que es el servicio de apoyo que se da desde Cancillería a todo el personal que está destacado en otros países. Recordar que, sin embargo, por supuesto que todos juntos hacemos a un mismo objetivo, que es la defensa de nuestra soberanía, la representación oportuna y eficiente en términos de nuestra nación hacia el resto del concierto de las naciones. Así que nada más que para decir que toda herramienta, sin duda alguna, puede ser mejorada, y esta en particular habría otras sugerencias que podríamos haber incluido, pero sin embargo, que dado este consenso que por el momento también fue difícil de alcanzar, acompañamos la aprobación de este proyecto tal cual nos ha sido remitida desde Cancillería, con habiendo salvado los últimos dos o tres puntos que quedaban pendientes para acordar. Gracias, presidente.
Se agradece su participación. Seguidamente el diputado don Pastor Vera Bejarano. Adelante.
Gracias, señor presidente. Modificar la ley que regula el servicio diplomático y consular es una necesidad para garantizar y jerarquizar el funcionamiento institucional de la Cancillería y la representación de nuestro país en el exterior, defendiendo los intereses del Estado y de los paraguayos, con los funcionarios que integran el escalafón, como así también de los funcionarios técnicos y administrativos, para un buen desempeño de esa función tan delicada de representación de nuestro país, sobre todo en el exterior. De modo que yo quiero apoyar esta modificación debatida suficientemente y finalmente consensuada entre todos los sectores, que hacen que la ley tenga una plena aceptación, que tenga la racionalidad jurídica, económica, por lo cual todo mi apoyo a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. Es al solo efecto de adelantar el acompañamiento de nuestra bancada a este amplio consenso al que han llegado los distintos sectores y felicitar el trabajo que se vino haciendo acá desde la Cámara de Diputados para lograr esta versión unificada, que no hace otra cosa que consensuar los reclamos o las posiciones de nuestros funcionarios diplomáticos. Todos ellos son los que nos representan, son la cara visible, y las políticas públicas y las leyes que nosotros vamos diseñando acá en la Cámara son las que marcan el ritmo y son las que definitivamente tienen la labor de proteger la carrera de nuestros funcionarios. De más está decir que en estos días tuvimos la muestra del importante rol y de que no estamos al estar en representación del servicio exterior ajenos a todo tipo de realidades y que tenemos que tener representantes con capacidad de respuesta y que además de tenerlos debemos velar porque ellos puedan ser reconocidos en su justa dimensión. Entonces, celebrar este amplio consenso y adelantar el acompañamiento de la bancada. Gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Para acompañar este proyecto de ley, presidente, felicitar a los diferentes gremios y a los colegas que participaron en este proceso de consenso, que finalmente nos da un producto legislativo que va a fortalecer las capacidades diplomáticas de nuestra nación y que también va a sostener un equilibrio entre los diferentes gremios que constituyen la Cancillería, este importante ministerio pilar fundamental del relacionamiento internacional de nuestra nación. En ese sentido, para adelantar nuestro voto a favor de esta iniciativa.
Gracias, diputado. Ya no tenemos oradores anotados. Vamos a someter a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo. A votación, señores. Diputado Hugo Ramírez hace costar su voto en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación en general. En particular, atendiendo de que llevaremos el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por secretaría.
Artículo primero.
Aprobado. ¿Alguien? Diputado Soroka, hace costar su voto en positivo. Perfecto, diputado. En particular, señores, por secretaría.
Artículo segundo.
Aprobado.
Artículo tercero.
Aprobado.
Artículo cuarto.
Aprobado.
Artículo quinto.
Aprobado.
Artículo sexto.
Aprobado.
Artículo séptimo.
Aprobado.
Artículo octavo.
Aprobado.
Artículo noveno.
Aprobado.
Artículo 10.
Aprobado.
Artículo 11.
Aprobado.
Artículo 12.
Aprobado.
Artículo 13.
Aprobado.
Artículo 14.
Aprobado.
Artículo 15.
Aprobado.
Artículo 16.
Aprobado.
Artículo 17.
Aprobado.
Artículo 18.
Aprobado.
Artículo 19.
Aprobado.
Artículo 20.
Aprobado.
Artículo 21.
Aprobado.
Artículo 22.
Aprobado.
Artículo 23.
Aprobado.
Artículo 24.
Aprobado.
Artículo 25.
Aprobado.
Artículo 26.
Aprobado.
Artículo 27.
Aprobado.
Artículo 28.
Aprobado.
Artículo 29.
Aprobado.
Artículo 30.
Aprobado.
Artículo 31.
Aprobado.
Artículo 32.
Aprobado.
Artículo 33.
Aprobado.
Artículo 34.
Aprobado.
Artículo 35.
Aprobado.
Artículo 36.
Aprobado.
Artículo 37.
Aprobado.
Artículo 38.
Aprobado.
Artículo 39.
Aprobado.
Artículo 40.
Aprobado.
Artículo 41.
Aprobado.
Artículo 42.
Aprobado.
Artículo 43.
Aprobado.
Artículo 44.
Aprobado.
Artículo 45.
Aprobado.
Artículo 46.
Aprobado.
Artículo 47.
Aprobado.
Artículo 48.
Aprobado.
Artículo 49.
Aprobado.
Artículo 50.
Aprobado.
Artículo 51.
Aprobado.
Artículo 52.
Aprobado.
Artículo 53.
Aprobado.
Artículo 54.
Aprobado.
Artículo 55.
Aprobado.
Artículo 56.
Aprobado.
Artículo 57.
Aprobado.
Artículo 58.
Aprobado.
Artículo 59.
Aprobado.
Artículo 60.
Aprobado.
Artículo 61.
Aprobado.
Artículo 62.
Aprobado.
Artículo 63.
Aprobado.
Artículo 64.
Aprobado.
Artículo 65.
Aprobado.
Artículo 66.
Aprobado.
Artículo 67.
Aprobado.
Artículo 68.
Aprobado.
Artículo 69.
Aprobado.
Artículo 70.
Aprobado.
Artículo 71.
Aprobado.
Artículo 72.
Aprobado.
Artículo 73.
Aprobado.
Artículo 74.
Aprobado.
Artículo 75.
Aprobado.
Artículo 76.
Aprobado.
Artículo 77.
Aprobado.
Artículo 78.
Aprobado.
Artículo 79.
Aprobado.
Artículo 80.
Aprobado.
Artículo 81.
Aprobado.
Artículo 82.
Aprobado.
Artículo 83.
Aprobado.
Artículo 84.
Aprobado.
Artículo 85.
Aprobado.
Artículo 86.
Aprobado.
Artículo 87.
Aprobado.
Artículo 88.
Aprobado.
Artículo 89.
Aprobado.
Artículo 90.
Aprobado.
Artículo 91.
Aprobado.
Artículo 92.
Aprobado.
Artículo 93.
Aprobado.
Artículo 94.
Aprobado.
Artículo 95.
Aprobado.
Artículo 96.
Aprobado.
Artículo 97.
Aprobado.
Artículo 98.
Aprobado.
Artículo 99.
Aprobado.
Artículo 100.
Aprobado.
Artículo 101.
Aprobado.
Artículo 102.
Aprobado.
Artículo 103.
Aprobado.
Artículo 104.
Aprobado.
Artículo 105.
Aprobado.
Artículo 106.
Aprobado.
Artículo 107.
Aprobado.
Artículo 108.
Aprobado.
Artículo 109.
Aprobado.
Artículo 110.
Aprobado.
Artículo 111.
Aprobado.
Artículo 112.
Aprobado.
Artículo 113.
Aprobado.
Artículo 114.
Aprobado.
Artículo 115.
Aprobado.
Artículo 116.
Aprobado.
Artículo 117.
Aprobado.
Artículo 118.
Aprobado.
Artículo 119.
Aprobado.
Artículo 120.
Aprobado.
Artículo 121.
Aprobado.
Artículo 122.
Aprobado.
Artículo 123.
Aprobado.
Artículo 124.
Aprobado.
Artículo 125.
Aprobado.
Artículo 126.
Aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado con modificaciones el presente proyecto de ley y será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.
Tercero es cuarto, consideración del proyecto de ley de protección al consumidor de productos cárnicos y sus derivados.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente. A pedido del presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, leo el siguiente dictamen. La presente propuesta legislativa, con media sanción en la Honorable Cámara de Senadores, pretende regular la utilización de la palabra carne a fin de garantizar los derechos de los consumidores al momento de la identificación, promoción y venta de los productos alimenticios.